resolución de la audiencia dentro del proceso Corradicado 2024-076-821, hoy 29 de mayo de 2025, dio constancia que continúa el desarrollo de la audiencia que suspendiera el día de ayer en horas de la tarde. Dentro del proceso, también identificado con el número expediente 2024-10903, siendo demandante don Hugo Jesús Saldarriaga Rodríguez, demandado a Banco de Vivienda, audiencia que se contempla el artículo 392 del Código General del Proceso. Se está grabando la audiencia conforme al numeral cuarto del artículo 107 y BIDEM, y esa grabación tiene la calidad de documento público conforme lo expuesto en el numeral quinto del artículo 107 en cita. Esta audiencia se desarrolla a través de medios tecnológicos, como se estableciera también el día de ayer. Comparecen las partes por medio tecnológico. Para el efecto, ya quedaron identificados en grabación de la audiencia que hoy se continúa, iniciada el día de ayer. En ese estado del proceso, no observando causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, habiendo escuchado el día de ayer a las partes en alegatos de conclusión, la delegatura para funciones jurisdiccionales profiere la siguiente sentencia. Haz en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del párrafo del artículo 178 del Código General del Proceso, es oportuno proferir sentencia anticipada cuando ya no hay pruebas adicionales que decretarse ni practicarse, como se indicara el día de ayer, y en desarrollo precisamente del principio de economía procesal y prevalencia del derecho sustancial. Esta delegatura procede a resolver en derecho la controversia contractual relacionada entre el señor Hugo Jesús Saldarriaga Rodríguez y Banco de Vivienda. Para el efecto, tengas en cuenta que don Hugo Jesús Saldarriaga Rodríguez promovió demanda en ejercicio de la acción de protección al consumidor en contra de Banco de Vivienda S.A., entidad vigilada por esta superintendencia, pretendiendo lo siguiente, y cito: primero, que se haga una debida investigación de las cámaras con las que cuenta el cajero, porque yo conté el dinero restante que me faltaba por ingresar al cajero, hice llamada sin retirarme del cajero y determiné la veracidad de mi reclamación. Segundo, que se obliga a Banco de Vivienda al reintegro de devolución en cumplimiento de obligaciones originadas en relaciones contractuales pactadas entre entidades vigiladas y el consumidor financiero por la suma de 2.930.000 pesos. Notificada la pasiva, en tiempo presentó escrito de contestación de la demanda y propuso como medios exceptivos los siguientes, y cito: inexistencia de relación de consumo entre el Banco de Vivienda y el demandante por inexistencia del depósito, cumplimiento del Banco de Vivienda de sus deberes legales y contractuales, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de daño, principio de buena fe contractual por parte de Vivienda, cobro de lo no debido y excepción genérica. De estas excepciones, se corrió traslado a la parte demandante, quien no se pronunció en oportunidad. Consideraciones. De conformidad con los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva, y cito, las controversias que surgen entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en ejercicio de la acción de protección que el artículo 56 de la norma en cita, Ley 1480-2011, ha denominado presente como acción de protección al consumidor. En este punto, cabe señalar que desde la demanda, el señor Hugo Jesús Saldarriaga Rodríguez ha manifestado que el 14 de abril de 2024, después de las 5 de la mañana, se acercó al cajero multiservicios del Banco Davivienda, el ubicado en la calle 19 con carrera sexta del centro comercial Alcides Arévalo, en la ciudad de Pereira, para realizar una consignación. Entregó, según su dicho, unas sumas por 2.930.000 pesos. En su interrogatorio de parte, manifestó que en billetes de 10.000 y de 20.000 pesos a favor de una cuenta de un proveedor, una cuenta de ahorros, pero que una vez entregados los recursos, este dinero no fue abonado a dicha cuenta ni tampoco le fue con posterioridad reembolsada la suma ni se vio reflejada en la cuenta de su proveedor. Por lo tanto, precisamente con base en esos hechos es que presentó su demanda. Para el efecto, tengan en cuenta que el artículo segundo de la Ley 1328-2009 establece como definiciones del régimen de protección los siguientes. Cliente es la persona natural o jurídica con quien las entidades vigiladas establecen relaciones de origen legal o contractual para el suministro de productos o servicios en desarrollo de su objeto social. Usuario es la persona natural o jurídica quien, sin ser cliente, utiliza los servicios de una entidad vigilada. C. Cliente potencial es la persona natural o jurídica que se encuentra en la fase previa de las tratativas preliminares con la entidad vigilada respecto a los productos o servicios ofrecidos por esta, de consumidor financiero es todo cliente, usuario o cliente potencial de las entidades vigiladas. En ese orden se observa que efectivamente el demandante, atendiendo los hechos que ha manifestado en su libelo, tiene la condición de consumidor financiero y presenta una demanda contra el Banco Viana, que es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, desarrolla una contingencia que tiene por la entrega de unos recursos dirigidos a una cuenta de ahorros, por lo que se observa el despacho es competente para conocer de la situación. Se hace en cuenta que esta relación negocial se encuentra enmarcada en dos escenarios de clara y expresa protección constitucional. Por un lado, el derecho al consumidor, previsto en el artículo 78 de la Carta Política, y también en el ejercicio de la actividad financiera que es de interés público, como lo establece el artículo 335 de la misma Constitución Nacional. Bajo dicho marco, la ejecución de los contratos impone precios deberes de diligencia a las partes contratantes determinados por aspectos tales como la utilidad que les reporta, la experiencia, profesionalismo, poder negocial, ubicación en el contrato, entre otros. Ténganse en cuenta que el título primero de la Ley 1328 de 2009 establece el régimen de protección al consumidor financiero y en su artículo tercero se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, los de información y debida diligencia. Respecto a la debida diligencia, cabe señalar que la norma cita la define así. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o la prestación de sus servicios a los consumidores a fin de que estos reciban la información y o la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. Así entonces, el ejercicio de la actividad bancaria conlleva implícitamente que la entidad financiera cumpla con los deberes especiales que le son exigibles, que para ese tipo de negocios comprende, entre otros, precisamente el realizar todas las transacciones de manera diligente, revisar efectivamente qué ha ocurrido respecto de la oportuna monetización de los recursos que han sido entregados, de tal manera que corresponde a la entidad financiera desarrollar con total debida diligencia la labor que le ha sido autorizada a través del Estado, por parte del Estado, a través de la autorización correspondiente. Y para el efecto, ténganse en cuenta que bajo este escenario corresponde a la delegatura valorar entonces de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones del banco, si se acredita un daño que se le hubiera procurado al consumidor financiero y un nexo causal, es decir, los elementos de responsabilidad civil contractual. Revisar las pruebas documentales aportadas con la demanda y la contestación. Se encuentra acreditado, por un lado, que el demandante presentó reclamación el mismo día que manifestó realizar la transacción. Eso es el 14 de abril de 2024, frente a lo cual obtuvo respuesta por parte del banco demandado, donde le indicaban lo siguiente: efectúa la validación de los hechos mencionados en su solicitud relacionados con un abono no exitoso a la cuenta de ahorro finalizada en el número 4757, el 14 de abril de 2024, por el valor de 6.300.000 pesos. Nos permitimos informarles que no es posible atender de manera favorable su solicitud, lo anterior teniendo en cuenta que se realizó la respectiva investigación, donde se hizo la revisión del log transaccional de cajero automático, se validó el archivo contable, en el cual no se evidencia ningún tipo de sobrante para el día de su transacción, por tanto, no es posible efectuar ningún ajuste o reintegro. Esa fue la respuesta que brindó Banco de Vivienda respecto a la queja presentada por el demandante y que llegara con su libelo introductor. Ahora bien, tengas en cuenta que en el presente proceso también se ha establecido que existe un indicio grave en contra del banco demandado, en la medida que, habiéndosele requerido los videos de seguridad del ATM, del cajero automático multiservicios a través del cual se manifestó, se realizó la transacción, no aportó dentro del término de contestación de la demanda la documental referida, tampoco aportó la documental referida en el término otorgado mediante la prueba decretada en audiencia anterior y solamente vino a radicar escrito el 27 de mayo de 2025, indicando pues que no había podido encontrar esos documentales correspondientes al video, haciendo alusión a la circular básica jurídica, parte primera, título segundo, capítulo primero, según el cual el banco pues solamente tenía que conservarlas por 6 meses, pero que tenía otras pruebas. Para el efecto, como se indicó el día de ayer, efectivamente esa circular básica jurídica 029-2014, en su parte primera, título segundo, capítulo primero, que trata sobre los canales, medios de seguridad y calidad en manejo de información y la prestación de servicios financieros, establece en su numeral 2.3.4.2 las obligaciones que deben cumplirse en materia de seguridad respecto a cajeros automáticos o ATM, estableciendo lo siguiente: deben cumplir como mínimo los siguientes requerimientos. 2.3.4.2.1, contar con sistemas de videograbación que asocien los datos y las imágenes de cada operación monetaria. Las imágenes deben ser conservadas por lo menos 6 meses, o en el caso en que la imagen respectiva sea objeto de soporte de una reclamación, queja o cualquier proceso de tipo judicial hasta el momento en que sea resuelto. Es decir, conforme a lo que se desarrolló el día de ayer y se decidió, es efectivamente el banco no podía eliminar las imágenes ni las grabaciones del video. Pues no solamente las debía conservar por 6 meses, sino que como una reclamación y posiblemente un proceso judicial, solamente podía proceder a la eliminación de ese documento hasta el momento en que fuere resuelto ese proceso. Por lo tanto, atendiendo lo dispuesto en el artículo 141 del Código General del Proceso, esta autoridad judicial dejó indicio grave en contra de la conducta procesal de la parte demandada de abstenerse a llegar la prueba correspondiente. Eso respecto del hecho, y es si se había podido visualizar la entrega de los recursos. Tengas en cuenta que, analizadas las documentales allegadas con la demanda, pues no hay otra documental más allá de la radicación de la queja inicial y de la respuesta a la reclamación, donde se pueda analizar efectivamente la entrega de los recursos. Por su parte, el Banco de Vivienda, con la contestación de la demanda, presentó también documentales, además de solicitar el interrogatorio de parte, y efectivamente esos corresponden al log de operaciones que se desarrollaron en el cajero multiservicios objeto del presunto pago o entrega de dineros ese 14 de abril de 2024, donde no se observa precisamente de el análisis de dicha documental que se hubiera registrado el ingreso de ese tipo de billetes ni que hubieran presentado sobrantes ese día. De igual manera, se allegó el documento que da cuenta que para esa fecha ese cajero multiservicios no presentó ninguna falla. En ese orden, ténganse en cuenta pues que, analizados los documentos, desafortunadamente, y a pesar del indicio grave en contra del Banco de Avienda, no hay prueba alguna que refleje que el demandante efectivamente se acercó primero a ese cajero multiservicios en esa fecha y hora, que hubiera movilizado con anterioridad unos recursos para contar con los mismos y las entregara a ese cajero. No existe una fotografía, algún documento que efectivamente mostrara que el demandante había entregado los recursos o que con posterioridad a ello se quedó esperando, le tomó foto al cajero para así mostrar que en ese momento se estaba tratando de procesar una transacción y que no tenía respuesta por parte del banco. Es decir, no hay prueba alguna más allá del dicho del demandante que pruebe esa situación de que efectivamente el señor Hugo Jesús Aldarriaga Rodríguez entregó por lo menos 2.930.000 pesos en billetes de 10.000 y 20.000 pesos en el cajero multiservicios 9671, ubicado en la calle 19 con carrera sexta de la ciudad de Pereira, con posterioridad a las 5 de la mañana, dirigido pues a una cuenta de ahorros. Eso no se puede extraer tampoco pues de ese indicio grave en contra, pues que del indicio lo máximo que se podría extraer es efectivamente que don Hugo hubiera entregado recursos, pero no conocemos la cuantía ni el número de billetes, por ejemplo, entregado por parte de don Hugo Jesús Aldarriaga Rodríguez. Por su parte, pues existe efectivamente un log que establece que no se movilizaron esos billetes dentro de la máquina, dentro del ATM correspondiente, lo que pues digamos le resta el valor probatorio correspondiente al indicio que se había establecido desde el día de ayer, y por ende, con base pues en el análisis de cada una de las pruebas allegadas a la actuación, no puede llegar a acreditarse efectivamente que se depositó esa suma de 2.930.000 pesos el 14 de abril de 2024 en el cajero multiservicios identificado con el número 9671. Pues no hubo cambio alguno en la contabilización de los billetes del efectivo que fuere depositado en dicho cajero automático. En ese punto, cabe señalar que, en relación con la responsabilidad civil contractual, la Corte Suprema de Justicia, en sala de casación civil, ha pronunciado efectivamente cuáles elementos deben demostrarse en este tipo de procesos declarativos respecto a una solución de una controversia contractual. Esto en sentencia SC1819 del 28 de mayo de 2019, dentro del radicado 08-001-3103-003-2010, 003-2401, componencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, donde ha indicado la estructura así. Se estructura por la existencia de una relación jurídica preexistente entre las partes, es decir, cuando el menoscabo deviene en la inejecución o ejecución defectuosa o tardía de una obligación pactada en un contrato existente y válido. Esto es relacionado efectivamente cómo se estructura la responsabilidad civil contractual. En ese mismo orden, la misma sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC-2142 del 18 de junio de 2019, ha determinado que para poder probarse este tipo de responsabilidad contractual, el contratante cumplido y demandante debe acreditar la existencia de los siguientes elementos de responsabilidad civil contractual, como lo son: primero, existencia de un contrato válidamente celebrado; segundo, el cumplimiento de una o más obligaciones contractuales imputables al deudor por dolo o culpa; tercero, un daño o perjuicio; y cuarto, un vínculo de causalidad entre aquel y este último requisito. Aclarado lo anterior, cabe señalar que la valoración conjunta de los medios probatorios aportados a la actuación no se logra evidenciar que el demandante hubiera sufrido un daño, no se logra evidenciar que con base en su patrimonio hubiera tenido una reducción en detrimento del mismo, es decir, que antes de presentarse en Cairo tuviera esos 2.900.000 pesos y que después eso los hubiera perdido. Y efectivamente, cabe señalar, precisamente en relación con el daño, lo dispuesto por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC-20448 del 7 de diciembre de 2017, dentro del radicado terminado en 2002, 000-6801, donde indicó lo siguiente: ¿sabías que solo se indemniza el daño debidamente probado? Pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada. Ya se fija la regla general en la materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento o infracción a un deber de conducta, de tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, vale decir, su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y su justificación para que se abra paso la indemnización de perjuicios. Uno de los requisitos que es reunir el daño es su certidumbre, es decir, que se demuestre su existencia misma, lo cual ocurre cuando no haya duda de su concreta realización. Además, es el requisito más importante, al punto que sin su ocurrencia y demostración no hay lugar a reparación alguna, haciendo cita de la Corte Suprema de Justicia de otra sentencia proferida por la misma sala de casación civil. El 1 de noviembre de 2023, dentro del radicado terminado en 1994, 26-63-001, y también la sentencia del 17 de noviembre de 2016, con radicado terminado en 2000-00-196-01. Para que sea susceptible de reparación, debe ser directo y cierto y no meramente eventual o hipotético, esto es, que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causado, haciendo alusión a la sentencia del 27 de marzo de 2003 de la misma sala de casación civil, dentro del radicado terminado en 6879. La condición de ser directo reclama en la responsabilidad contractual el que sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o de su cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica un análisis de la relación causal entre el hecho por el cual se responde y los daños cuyo resarcimiento se pretende. Esa corporación, sobre la temática tratada, entre otros muchos pronunciamientos, ha puntualizado: no en balde se exige, a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria, la certeza del eslabón en comento, calidad que deberá establecerse inexorablemente con sujeción al tamiz de la jurisdicción, de allí que no se comprueba o determina su existencia como hecho jurídico que es, a la vez que su extensión y medida, el juez no poseerá argumento válido para fundar en línea de principio una condena cualquiera enderezada a obtener su resarcimiento, debiendo en tal virtud exonerar de responsabilidad al demandado, por más que el demandante a lo largo de la litis haya afirmado lo contrario, salvo las restrictas excepciones admitidas por la ley o por la jurisprudencia, verbi gracia e intereses moratorios. Sobre este particular, ha señalado la jurisprudencia de la sala, repitiendo un principio fundamental de derecho, que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que, como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado en su existencia, en su extensión, por quien alega haberlo sufrido, y es que mejor debe saber en qué consiste y cuánto lo ha afectado. Quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su dolo culpa, está obligado, si quiere que se le repare por decisión judicial, a producir la prueba de la realidad del perjuicio, demostrando los hechos que lo constituyan y su cuantía, o señalando este respecto cuando menos bases para su valoración. Termino la cita de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. En esa medida, a pesar pues de que hubo un indicio grave en contra del banco demandado y prueba de ello también el incumplimiento de una obligación normativa que tenía en desarrollo de su relación negocial, y esto es que debía contar con las cámaras de video, pues no hubo otra prueba que lograra acompañar dicho indicio para determinar que efectivamente el demandante entregó esas sumas al cajero multiservicios en la fecha y hora señaladas con antelación. Es decir, no hay prueba efectivamente que hubieran salido de su patrimonio esos dineros. No hay ninguna prueba, ese despacho no puede presumir la misma, y ello conlleva efectivamente que no hay prueba del daño, a pesar de que había prueba del incumplimiento del establecimiento bancario, y por ende, como se ha indicado, sin daño no puede haber responsabilidad civil contractual, porque no puede ser materia de presunción, sino que tiene que estar plenamente probada. En ese orden, al no haberse acreditado la responsabilidad contractual de la entidad demandada, se declarará fundada la excepción que la pasiva denominó inexistencia de responsabilidad del banco Avienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de daño. Por lo que el despacho se releva del estudio de los demás medios activos, conforme lo señalado en el artículo 282 del Código General del Proceso. Ahora bien, para efectos del presente proceso, no se pudo establecer la responsabilidad civil contractual del Banco Avienda, pero la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales sí va a hacer un llamado de atención al Banco Avienda para que en los siguientes procesos judiciales sí o sí acate las órdenes judiciales y allegue los videos de los cajeros. No puede interpretar la norma como lo está haciendo, de que a través de otros documentos pueda probar la circunstancia, cuando es muy clara la instrucción de que debe guardarse por lo menos la copia de los videos de seguridad del cajero, no solamente los 6 meses, sino si se ha presentado una reclamación con antelación o proceso judicial, debe allegarlo al proceso. Si no lo allega en el siguiente proceso, será examinar la conducta del Banco Avienda para revisar si tiene los criterios para la imposición de la sanción de que determina el numeral décimo del artículo 58 de la ley 1480-2011 de imposición de multa de hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso sí o sí se le hará valer en el siguiente proceso judicial si es que vuelve a presentar la misma conducta procesal. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas por no estar estas causadas ni acreditadas de conformidad con lo previsto en el numeral octavo del artículo 365 de la Codificación Procesal en cita, y conforme a las consideraciones expuestas en precedencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar fundada la excepción que Banco Avienda se denominó inexistencia de responsabilidad de Banco Avienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de daño, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia; segundo, negar las pretensiones de la demanda; tercero, sin condena en costas, ejecutoría de la sentencia por secretaría, archívese el expediente y la anterior sentencia notificada a las partes en estrados.